Las 4 de la tarde, 31 minutos. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Soy Pedro González. A partir de ahora y hasta las 6 vamos a estar juntos en la sintonía de COPE más Málaga en este martes, día 4 de mayo, con un montón de cosas que contarte. Ya sabes que los martes son muy eclécticos. Los martes son como una especie de cajón desastre donde cabe absolutamente de todo. Pero suele ser habitual que tengamos información que tiene que ver con la provincia de Málaga. Suele ser habitual que tengamos información sobre los trabajos de investigación que se hacen en la Universidad de Málaga, y suele ser habitual también que tengamos información que tiene que ver con el turismo en nuestra capital y provincia. Bueno, pues de todo eso más o menos y un poquito más vamos a hablar a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Antes de nada vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga para que sepas a esta hora de la tarde, a las 4:31, qué es lo que puedes encontrar en ella que sea de interés. Por ejemplo, si echas un vistazo a la web de COPE Málaga a esta hora, puedes encontrar un estudio que corrobora que los focos vecinales son una peligrosa fuente de contagio del COVID. Los científicos de la Universidad de Málaga han demostrado que existe otra vía complementaria de contagio, que es la del foco vecinal. Si quieres saber más acerca de este estudio e enterarte de qué va, pues lo que tienes que hacer es entrar en la web de COPE Málaga y ahí tienes toda la información. Lo mismo que también en la web de COPE Málaga, no sé si recordarás que hace un tiempo publicábamos que había una mansión en Marbella que era la más lujosa, la más cara prácticamente de toda España, sino de toda Europa. Bueno, pues hoy en nuestra web publicamos que consiguen vender en Marbella la mansión más lujosa de Europa. Está situada en la exclusiva zona de la Zagaleta y tras 2 años se ha vendido Villa Cullinan en algo más de 30 millones de euros. Se desconocen los datos del comprador de esta vivienda, como por otro lado parece ser lo más razonable. Pero si quieres algún dato más sobre esta información, ya sabes que lo tienes en la web de COPE Málaga. Ahí está todo esto y mucho más. Las 24 horas al día te puedes mantener actualizado con la información de Málaga y provincia en la web de COPE Málaga. Dicho esto, a las 4:33, un mínimo alto en el camino y enseguida empezamos ya a abordar temas de actualidad. Buenas tardes, Málaga. Espérate, no te vayas.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4 de la tarde, 35 minutos. Hablamos un poquito de temas relacionados con el mundo del turismo y de alguna manera también relacionado con el mundo de la moda y de la gastronomía, que al fin y al cabo son dos cosas muy turísticas por otra parte. Teníamos ganas de hablar ya de este asunto que lleva siendo noticia desde hace unos días, y es que se ha puesto en marcha una actividad que aúna de alguna manera la moda malagueña con lo mejor de la gastronomía de nuestra ciudad. Verás, hasta el próximo día 16 de mayo hay 26 diseñadores La mayoría de ellos malagueños, adheridos a una marca promocional que ya conoces y que te hemos contado aquí alguna vez, que es la marca de la Diputación de Málaga, Málaga de Moda. Bueno, pues van a exponer sus creaciones en 26 establecimientos hosteleros. Toda esta iniciativa la queremos contar ahora, y nadie mejor que el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado, para que nos cuente más detalles. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que esto es una manera de aunar eso, la gastronomía con la moda, pero ¿realmente vamos a estar comiendo en los restaurantes con un maniquí al lado? ¿O cómo es la cosa, Juan Carlos?
Bueno, de alguna forma va a acompañar ese maniquí, sobre todo va a expresar un gran sector que tenemos de actividad en nuestra provincia, como es el sector de la moda, el sector textil, que al igual que la hostelería, pues ambos están pasando unos momentos muy difíciles como consecuencia de esta pandemia. Y de alguna manera esta iniciativa, esta actividad que Prensa Malagueña organizó y que Sabor a Málaga, Málaga de Moda, la Diputación definitiva ha querido estar a través de la Delegación de Desarrollo Económico Sostenible, porque son dos ejes principales de nuestra actividad económica, y esa sinergia, porque al final estamos hablando de cultura y estamos hablando también de una expresión turística dentro de la oferta que tiene Málaga, que no solo se tiene que limitar al sol y playa, pero es una iniciativa interesante, y sobre todo también eso, para darle esos espacios que ahora mismo nuestros diseñadores, pues por la paralización de las actividades relacionadas con el mundo de la moda, las pasarelas, pues ahora mismo no tienen ese espacio, y en definitiva la hostelería pues proporciona ese ámbito de expresión y también de apreciar no solo sabores, ¿no?, como Sabor a Málaga, sino también expresiones culturales y talento de Málaga, ¿no?
Son 26 restaurantes los que participan en esta iniciativa, 16 de ellos son de Málaga capital y el resto de la provincia, de Ronda, Marbella, Mijas, Antequera, Vélez y de Pizarra. Y luego, evidentemente, también los propios diseñadores de la marca Málaga de Moda. La idea a la hora de aunar también es maridar, quiero decir, la ropa que se va a exponer en esos maliquíes de alguna manera tiene que ver con los platos, con la gastronomía malagueña que sirven en esos restaurantes.
No es un maridaje en cuanto a combinación de productos o de cocina o de platos, ¿no? Es más bien aprovechar lo que significa la gastronomía, que prácticamente en nuestra tierra se está convirtiendo en una expresión más de cultura, de arte, porque en definitiva nuestros chefs y nuestros restaurantes están haciendo una alta cocina y una alta expresión cultural, y de alguna forma también entendíamos que maridaba muy bien pues con lo que representa el arte en la confección, el diseño, en definitiva el talento del sector textil. Son dos expresiones que pueden ir de la mano, en paralelo, pero no se trata en este caso de diseños que mariden con platos determinados del local.
Ni tampoco los propios diseñadores han hecho los vestidos relacionados con el mundo de la gastronomía. Quiero decir, no vamos a encontrar a lo mejor un vestido de mujer o de caballero que se llame boquerones en vinagre ni nada por el estilo, ¿no?
No, hombre, estás apuntando buenas ideas para nuestros diseñadores.
No, y no te voy a cobrar nada, no te voy a cobrar copyright, ¿vale?
Que rápidamente ellos tienen una cabeza pensante y son muy creativos, pero no era el caso, era sobre todo eso, buscar espacio de expresión, espacio donde nuestros diseñadores pudieran exhibir sus colecciones y sobre todo eso, estar latente y estar unidos con los malagueños a través de la restauración, de los establecimientos de restauración, pero también no parar esa actividad que muchos de ellos evidentemente se ha parado en seco, ¿no? Por ejemplo, la moda flamenca no tiene ahora mismo ningún tipo de posibilidades de salida, entre otras cosas porque no hay feria, no hay evento relacionado con nuestro folclore, y en definitiva pues se ha parado un sector que necesita este balón de oxígeno, necesita de estas actividades para retomar otra vez esa actividad que afortunadamente, y de ritmo de vacunación, pues es el idóneo, y vamos de alguna forma inmunizando a la población, pues vamos a permitir recuperar ese tipo de eventos, de actividades que de alguna manera también pues recuperen nuestra economía y los puestos de trabajo.
Está claro que los restaurantes probablemente sean los más beneficiados en el sentido de que es un atractivo más para atraer a público, a gente, a sus restaurantes para sentarse en sus mesas y probar la gastronomía malagueña. ¿Qué beneficios sacan los diseñadores de esta iniciativa, Juan Carlos?
Bueno, entre otras cosas, es un escaparate también lo que supone este establecimiento. Es un escaparate también la propia promoción que se ha hecho de la actividad. Y agradezco, vuelvo a repetir, a Prensa Malagueña y a todos, evidentemente, todos los medios como vosotros que estáis haciendo ecos de la iniciativa. Y sobre todo es eso, el beneficio máximo es poder de alguna forma tener espacios de expresión más allá de las redes sociales o más allá de lo que representa pues la presencia virtual, pero evidentemente el malagueño y todo el público en general es mucho de ver, de tocar, de percibir, y en ese sentido pues esta posibilidad de ver la colección o las colecciones o elementos de las colecciones de nuestros diseñadores en estos establecimientos pues hace de alguna manera que volvamos a tener esa gana, esa sensibilidad con lo nuestro, para de alguna manera recordar que sigue ahí, que está presente y que de alguna forma también pues anime a los malagueños a consumir este tipo de productos, de diseño textil, y también, como no, al que nos visite en los restaurantes, entre otras cosas, teniendo en cuenta que se ha abierto la movilidad entre las distintas provincias de Andalucía y es un incentivo más para abrir ello de alguna forma al mercado, ¿no?
Sin duda alguna, aunar moda con gastronomía en los restaurantes, 26 restaurantes de Málaga capital y de la provincia, que no está mal. Por cierto, Juan Carlos, aprovecho la oportunidad, ya que estamos hablando de gastronomía malagueña, para preguntarte, porque sé que esta mañana has estado presente en esos premios de que se han entregado a las distintas almazaras de la provincia de Málaga por sus maravillosos aceites. Han sido premiados Finca La Torre, Hacienda de Colchado, Promociones Cima Talora, han sido los galardonados al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga. ¿Has tenido la oportunidad de probarlos o solamente has ido a presidir el acto y ya está?
He presidido el acto, no he querido probarlo porque, entre otras cosas, teníamos un jurado magnífico compuesto por 5 excepcionales expertos en AOVE y creo que en este caso ni los políticos ni los técnicos de Diputación deberíamos estar, evidentemente, de apoyo para que se pudiera realizar el sorteo, pero de alguna manera lo importante es que el jurado tuviera ese espacio para deliberar y sus gustos exquisitos, sobre todo su conocimiento y su experiencia, pues determinara cuáles son los mejores aceites de la provincia, que ya es su 20ª edición y que de alguna forma para la provincia de Málaga representa pues una oportunidad para poner en valor, para trasladar la calidad de nuestros aceites y sobre todo esa excelencia que reporta la provincia de Málaga en uno de los productos más importantes también, en este caso, de nuestro sector agroalimentario.
Bueno, pues la verdad es que nos podemos sentir satisfechos por la calidad de los aceites de oliva virgen extra que se comercializan y que se hacen aquí en la capital, en la provincia de Málaga, y muestra de ello son esos premios que se han entregado esta mañana a Finca La Torre, Hacienda de Colchado y Promociones Cima Talora, que han sido los galardonados con estos premios al mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga. Pues dicho queda lo de los aceites también, que tenía yo ganas de contarlo. Juan Carlos, gracias por atendernos, enhorabuena por todas estas iniciativas y suerte para las que vengan.
Muchísimas gracias, y vosotros que lo podáis contar, que os agradezco mucho vuestro apoyo, que es fundamental para poder difundir esta actividad que estamos llevando a cabo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Ay, gastronomía, ¿verdad? Mezclada con aceite de oliva virgen extra de la provincia de Málaga. Lo mejor de lo mejor, sin duda alguna. Y la moda también malagueña, que de alguna manera también marida con todo esto que hemos estado contando. No sé si lo sabrás, pero si no lo sabes, yo te lo cuento. Existe en Málaga una asociación de sumilleres de la Costa del Sol. Hay que reconocer que eso de los vinos cada vez está más en boca, nunca mejor dicho, de todo el mundo. Y cada vez somos más exquisitos, ¿verdad?, a la hora de pedir vinos en cualquier restaurante, o incluso cuando los compramos para casa en cualquier supermercado, ya no nos conformamos con cualquier vino, sino que ya vamos buscando excelencia. Probablemente eso es lo que tratan de hacer los sommeliers, hacer que todo el mundo de alguna manera cada vez seamos más exigentes a la hora de pedir vinos en restaurantes o de pedir vinos para llevar a casa. Pues como decía, hay una asociación de sumilleres en Málaga, Costa del Sol, que acaba de reelegir en su cargo a su presidente, que no es otro que Juanjo Sánchez Vidal. Juanjo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer.
Juanjo.
Sí.
Juanjo, buenas tardes. ¿Me escuchas?
Sí, hola.
Ahora sí.
Ahora.
Ahora sí, perfecto. Digo, lo mismo, se ha perdido en una copa.
Buenas tardes, no. No, todavía no.
Todavía no, ¿no? Pero todo llegará en todo caso, ¿no? Oye, ante todo, enhorabuena por tu reelección como presidente de la Asociación de Sumilleres Málaga Costa del Sol, que acabas de volver a hacerte o volver a rehacerte en el cargo, digámoslo de alguna manera. Sumilleres Málaga Costa del Sol, que aglutina cuánta gente, cuántos profesionales, Juanjo.
Pues tenemos 90 socios en estos momentos, todos profesionales del sector, sobre todo del vino, aunque sí que es verdad que la sumillería abarca a algunos aspectos más y algunos productos más, pero sí que es cierto que la gran mayoría nos dedicamos más al mundo del vino en todas sus vertientes, ¿no? No solo como sumilleres de sala, que los hay y la gran mayoría, sino también ha ido derivando un poco esta profesión a sumilleres que se dedican un poco a una labor comercial, a sumilleres que también hacen una labor de formación. Esto va evolucionando cada vez más y esta profesión también, igual que cualquier otra.
Sí, porque hay que reconocer que cuando hablamos de sumilleres, todo el mundo piensa en el señor que está en el restaurante de turno donde llegamos, donde pedimos una carta de vinos y donde este señor nos recomienda, nos pone, nos sirve a la temperatura adecuada, nos permite tal. En fin, esa es la imagen que tenemos habitualmente del sumiller, pero me imagino que será, como tú dices, un poco más amplio vuestro trabajo, ¿no?
Sí, bueno, esa imagen que tenemos todos o que tiene todo el mundo es la obvia y la lógica, ¿no? Porque es el inicio de la sumillería, ¿no? O esa palabra adaptada como del francés sommelier a sumiller, pues bueno, sí, es eso y sigue existiendo. Sí que es verdad que hemos evolucionado un poco a otro tipo de profesiones, aunque dentro siempre del mismo conocimiento. Ya hace falta conocer muy bien un vino para poderlo vender, ya sea al propio sumiller en un restaurante y ese sumiller le vende a otro sumiller como un profesional de venta, ¿no? De una distribuidora o de una bodega, ¿no? Esto cada vez está más demandado y es lógico y normal porque ya no solo compramos vino, sino compramos un vino con unas características determinadas. Y es lo que queremos, además de asesorar en muchos también en muchos restaurantes asesoramos a los propios propietarios, ¿no? Y a los jefes de sala, ¿no? Es otra labor también.
Está claro. Juanjo, ¿cuál es el estado de salud de la sumillería malagueña en la actualidad?
Bueno, la sumillería malagueña yo creo que está en un estado magnífico, ¿no? Va acorde un poco con la restauración que hay en la provincia, ¿no? El único pero que yo pondría es precisamente la formación. En estos momentos no hay formación oficial en Málaga para poder desarrollar unos estudios de sumillería. Y quizá es donde debamos hacer un poco más de hincapié. Estamos en un sector y en una localización como es la Costa del Sol, en la que tenemos un sector muy pronunciado que es el de la hostelería y la hotelería, ¿no? Y ese es el que igual tendríamos que potenciar con una mejora de nuestra profesionalidad. Y la mejora de la profesionalidad sin duda viene con centros formativos que pudieran hacer que hubiera más y mejores sumilleres.
¿Y eso por qué hay tanta falta de centros formativos en Málaga? ¿Porque no hay gente que se quiera especializar o que quiera estudiar esta materia? ¿O porque para estudiarla lo mejor, como suele ser habitualmente, es marcharse fuera a otros lugares donde al final termines por tener una formación a lo mejor mejor quizá que la que puedas tener en nuestro país?
Pues hemos tenido en la Costa del Sol dos grandes centros de formación de sumilleres en las que era referencia a nivel nacional, que querían venir desde cualquier parte de España a estudiar estos centros, que era la Escuela Bellamar en Marbella y el CIO Mijas, ¿no? Esos dos centros, pues ninguno de ellos ya imparte ningún curso de sumillería, por lo tanto, no es el problema que no tengamos suficiente personal para que pueda estudiar en esas escuelas de hostelería. De hecho, hay una demanda bastante grande. A mí me suelen llamar con frecuencia para comentarme, bueno, ¿y dónde puedo estudiar sumillería en Málaga, incluso de fuera de provincias limítrofes, ¿no? Lo más cercano a un título oficial es un certificado de profesionalidad y eso no hay ahora mismo ninguna opción en Málaga para poderlo hacer. Espero que próximamente se pueda.
Hablando de próximamente, espero que se pueda. ¿Qué objetivos te has marcado en esta nueva andadura como presidente de la asociación?
Bueno, nos llevamos un año adaptándonos un poco a circunstancias, ¿no? Siempre hemos tenido nuestras actividades, siempre son muy dedicadas, son muy formativas, ¿no? Para poder incrementar un poco el conocimiento de vinos en este caso, o de otros productos y de servicio, para que nuestros asociados sean cada vez más profesionales y que estén a la última, ¿no? De todo lo que sale al mercado nuevo, ¿no? Hemos evolucionado, pues, desde hace un año hacia aquí, por el tema de la pandemia, en realizar más actividades online, que sí que es verdad que nos permiten llegar a más gente y sobre todo poder tener a grandes ponentes o catadores que nos puedan dar catas oficiales desde su propia casa a la nuestra, ¿no? Pero sí que es verdad que desde septiembre-octubre hemos abierto un poco más a hacer también alguna actividad que sea más presencial, porque al final también intercambiamos un poco más de ideas y de opiniones estando presentes y viéndonos las caras un poquito, siempre pues manteniendo esas distancias de seguridad y manteniendo todas las normativas y las recomendaciones que nos hacen sanitarias, ¿no? Los próximos años, que son los que tenemos por delante después de salir reelegidos en esta junta directiva, pues nos proponemos siempre el tema formativo, la formación como uno de los principales, una de las principales bazas y pilares de la SM, de la Asociación de Sumilleres Málaga Costa del Sol.
Pues ojalá todos esos proyectos salgan adelante y los veamos lo antes posible. Juanjo Sánchez Vidal, presidente de la Asociación de Sumilleres de Málaga y Costa del Sol, gracias por atendernos y enhorabuena por la renovación de tu cargo y de los cargos de los que te acompañan. Gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Ay, escucho esa musiquilla y veo por ahí, por las florecillas, a las abejas, revoloteando entre ellas, libando el polen, el néctar de esas flores. Y es que, claro, estamos en el mes de mayo, es el mes de las flores por excelencia. Y uno de los lugares donde, sin duda alguna, en estos días se puede disfrutar más que en ningún sitio, es el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Precisamente este mes de mayo ya ha presentado este jardín la enorme cantidad de actividades destinadas a las familias que van a realizar durante estos días. Y para poder contar esas actividades y entrar en ellas un poco más a fondo y saber cómo podemos disfrutarla, nadie mejor que el responsable del Jardín Botánico de la Concepción, Javier Gutiérrez del Álamo. Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí andamos, entre abejas y flores, ya sabes, como el mes
pues
de mayo manda.
Igual estamos nosotros en el paraíso, la verdad.
Sin duda alguna. Oye, ¿os plantea mucho problema que llegue el mes de mayo? Quiero decir, ¿tenéis que sí o sí organizar actividades por aquello de ser el mes de las flores? ¿O esto ya con la edad y con el tiempo y la experiencia viene dado?
Bueno, la verdad es que en el mes de mayo nosotros nos ponemos igual que el jardín, muy contentos, porque es cuando el jardín se pone más contento, el jardín se pone más florido. Yo siempre digo que el jardín está bonito todo el año, pero es cierto que en el mes de mayo, en la primavera, todavía está aún más bonito y nos sale solo el crear estas actividades, porque los malagueños disfrutan muchísimo cuando hacemos estas actividades y es una forma pues muy divertida de que los malagueños pues sigan conociendo el jardín y disfrutándolo en familia.
Hay una actividad que me llama mucho la atención de las que se organizan este mes de mayo que tiene que ver con el mundo de las abejas. ¿Qué pasa? ¿Que hay más abejas del habitual en estos meses o en estos días, mejor dicho, en el jardín o qué?
Bueno, en esta época es cuando las abejas hacen su principal actividad, que es la polinización, es cuando las abejas empiezan a libar las flores, los estambres de las flores, y van de flor en flor depositando esos estambres, y es cuando se produce esa inseminación de la abeja en las flores, y esto hace que, bueno, pues que evidentemente no solo en el jardín, sino en toda Málaga, pues los insectos están haciendo esa actividad tan tan particular, y también es una forma de enseñarle a los más pequeños que la naturaleza tiene un proceso y que la naturaleza, digamos que la miel no sale de un bote de plástico, sino que la miel sale de las abejas y que sale de ese trabajo que hacen las abejas con las flores.
Qué bueno, el taller El Mundo de las Abejas, además lo va a impartir gente que sabe mucho de estas cosas aquí en Málaga, como son los de Bee Garden, que van a hacer una serie de talleres y la gente va a poder, va a tener la oportunidad pues de saber cómo se produce, cómo se hace la miel y que no es tan fácil como parece. Va a haber muchas aventuras en familia en la Concepción este mes de mayo, ¿no?
Sí, todos los fines de semana. Queremos que bueno, para nosotros el jardín es un sitio muy familiar, donde los fines de semana vienen pues los padres con los niños, las madres con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, y es un entorno fantástico para poder hacer pues una gincana familiar al aire libre, que hoy en día todo el mundo nos demanda muchos espacios al aire libre, y este pues es el mejor espacio al aire libre que tenemos en Málaga, yo creo.
Javier, ¿y se van a seguir manteniendo las visitas guiadas a los distintos rincones del jardín?
Sí, porque mucha gente nos demanda estas visitas guiadas. Hay mucha gente que le gusta venir simplemente a disfrutar del jardín, a pasear por el jardín, pero hay muchos malagueños y ya mucha gente de fuera de Málaga que ya afortunadamente ya pueden venir de toda la comunidad autónoma y de gente y de visitantes del extranjero, que nos demandan no solo conocer la belleza del jardín, sino que también les contemos la historia, le contemos qué pasó en el jardín, cómo se creó, y por eso hemos querido pues mantener estas visitas.
Aventura en familia, visitas guiadas, histórico-artísticas, todo lo que tiene que ver con el mundo de las abejas son las principales actividades de este mes de mayo del Jardín Botánico de la Concepción. La gente que quiera acudir a ellas, ¿cómo tiene que hacer para apuntarse?
Pues puede llamar al teléfono del Jardín Botánico o directamente, las que son diurnas, pueden directamente visitarnos al jardín y allí pueden directamente apuntarse hasta completar aforo, pero vamos, que no hay ningún problema porque hay bastantes grupos.
Pues ya
el
sabéis,
teléfono del jardín, si queréis, os lo digo, que es el 951-926180.
951-926180. Ese es el teléfono para información y reservas del Jardín Botánico de la Concepción. Pues ya veis que en el mes de mayo, en el mes de las flores, hay un sitio magnífico para poder disfrutar de ellas, que es ese jardín que tenemos a escasamente 10 minutos, como aquel que dice, del centro de nuestra ciudad. Javier Gutiérrez de Álamo, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros y os invito a todos al jardín, como siempre.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte, gracias.
¡Hey! Estamos a prácticamente dos minutos escasitos de llegar a las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después te seguimos contando más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas porque nos queda mucha tarde por delante. Hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6 contándote más cosas en este martes 4 de mayo. Enseguida vamos a entrar en materia. Antes, pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Nos lo va a contar Andrés García. Buenas tardes, Andrés.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En las últimas 24 horas, la pandemia ha dejado muy mal dato. Se ha cobrado 5 vidas. En cuanto a los nuevos contagios, han contabilizado 189 positivos en un día. En cuanto a la tasa de incidencia, baja un punto en la provincia, se sitúa en 128 casos por cada 100.000 habitantes y sube 2 puntos en la capital hasta los 145. Y de nuevo, el Palacio de Ferias de Málaga se convierte en punto de vacunación masiva contra el coronavirus. Es el lugar elegido por la Junta de Andalucía para el inicio del llamado Plan 1 Millón, el nuevo plan diseñado por el gobierno andaluz para administrar 1 millón de vacunas a la semana. El consejero de Salud es Jesús Aguirre.
Arranca el Palacio de Ferias de Congreso, con 1.500 hemos empezado mañana para ver el engranaje y el funcionamiento. Estará mañana, estará el viernes también con 1.500, ya empezar a partir del sábado a aumentar de forma exponencial la puesta de vacunas.
Ya se ha comenzado a contactar para la vacunación con las personas de 59 años. Y estamos ya en el mes de mayo, se acaban de reabrir las fronteras provinciales en Andalucía, en el sector turístico. Hay cierto optimismo de cara al verano y hoy en COPE Málaga, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía dice que quedan 2 meses muy complicados. La lectura positiva, según Javier González de Lara, es que Málaga es una provincia que cae muy rápido cuando se produce una crisis, pero también es de las primeras en salir.
El retorno a la normalidad va a ser duro, va a ser muy difícil porque hay muchas empresas que están muy afectadas y muchas al borde de la supervivencia, incluso de la sostenibilidad de su capacidad económica y financiera. Pero qué duda cabe que Málaga tiene un tejido empresarial que suele recuperarse con fuerza porque hay ganas, hay deseo, hay voluntad y sobre todo tenemos una industria turística muy sólida, un sector servicios muy fuerte que lo que está deseando que haya unas condiciones relativamente normales para poder funcionar en el mercado con las garantías necesarias.
Por cierto, un apunte, hoy la Junta de Andalucía ha ampliado el plazo para que las empresas en ERTE presenten la solicitud para recibir ayudas de más de 2.000 euros por trabajador. Y en solo una semana, a partir del próximo martes 11 de mayo, casi el 75% de las calles de Málaga pasarán a tener un límite de velocidad de 30 kilómetros hora en vez de 50. El motivo, el cambio de reglamento de circulación aprobado por la DGT. Esta nueva limitación de velocidad afectará a las casi 4.000 vías de un solo carril o de un carril por sentido que hay en Málaga. En vías de 2 o más carriles por sentido se mantendrá el límite de velocidad en 50 kilómetros por hora. En todo caso, cada ayuntamiento, y eso sí de manera justificada, podrá subir o bajar el límite de una vía si lo considera necesario por condiciones del tráfico, una modificación que en todo caso deberá señalizar de manera obligatoria. La zona más afectada por este nuevo reglamento es el distrito de Málaga Este, que rebajará la velocidad máxima a 30 kilómetros hora en 315 calles que suman casi 100 kilómetros. Le siguen Churriana con 250 vías, Puerto de la Torre con 248 y Cruz de Humilladero con 195 calles. El concejal de Seguridad, José del Río, de movilidad, queríamos decir, José del Río asegura que desde el ayuntamiento se recurrirá a medidas como la instalación de radares para que se cumpla la normativa.
En las vías, que ahora mismo la genérica sea 30, habrá que colocar algún tipo de radar, habrá que colocar algún tipo de medida para que se cumpla. Habrá que también colocar en un momento determinado, así la DGT lo permite, colocar algún tipo de ralentizadores de tráfico, ¿no? O sea, bien paso elevado, bien etcétera, tomar medidas para que en esas vías efectivamente se respete la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Por cierto, los carriles bicis han llegado a los tribunales. La Asociación Rueda Redonda se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un recurso contencioso administrativo mediante el que pide medidas cautelares que paralicen la nueva ordenanza municipal de movilidad puesta en marcha por el ayuntamiento hasta que se cuente con una red segura de carriles bici. Por ahora, el tribunal ha denegado las medidas exigidas por la asociación y ha solicitado al ayuntamiento un informe referente a su petición. Una vez que el TSJA ha recibido el informe municipal, ha pedido la Asociación Ruedas Redondas más documentación que justifique la petición para paralizar cautelarmente la ordenanza que prohíbe la circulación de bicicletas y patinetes por la acera y que desde el Ayuntamiento van a mantener en vigor. Escuchamos de nuevo al concejal de Movilidad.
Hemos hecho una consulta a la Dirección General de Tráfico, al Director General de Tráfico, expresándole nuestras dudas. Hemos terminado esa flexibilidad que en otras ciudades puede haber a la hora de utilizar la acera para circular con la bicicleta. Y está claro, y son rotundos y tajantes, la norma y la ley lo impide. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Málaga, de momento, va a seguir cumpliendo tal como está estipulado la ley.
Mientras tanto, el 9 de mayo, distintas plataformas y asociaciones en pro del uso de la bicicleta tienen previsto desarrollar una nueva bicifestación para mostrar su descontento con las propuestas hechas por el Ayuntamiento en la última reunión mantenida. Y te contamos también que el parque de atracciones Tivoli World está cerrado, inmerso en un concurso de acreedores con una deuda superior a los 11 millones de euros y sus 95 trabajadores en ERTE o percibiendo algún tipo de subsidio. La plantilla viene exigiendo la apertura del parque de cara a la temporada turística justo en el año de su 50 aniversario. Mañana mismo habrá un pronunciamiento judicial sobre el concurso de acreedores del que dependerá la próxima apertura de Tívoli. Mariano Hidalgo es el director general de Tívoli.
Estamos un poco, bueno, realmente preocupados porque no depende de que estemos preparados o las ganas que tengamos de empezar lo antes posible, sino que dependemos de unos terceros.
Y la Policía Nacional ha detenido dos hombres de nacionalidad macedonia y holandesa por su implicación en el asesinato de un ciudadano colombiano el pasado mes de febrero en Bergen, en Holanda. Los sospechosos, de 25 años, estarían relacionados con el secuestro, tortura y muerte de la víctima, cuyo cuerpo sin vida fue localizado en plena calle en la mencionada localidad holandesa. Uno de ellos ha sido detenido en Benalmádena, el otro fue arrestado en la A7 a su paso por Calahonda.
Pues gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga capital y provincia. A esta hora, todo y eso y mucho más durante las 24 horas al día la tienes en la web de COPE Málaga para estar perfecta y absolutamente actualizado. 5:18.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Vale.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5:19, entramos en nuestra revista de la provincia, que en principio hoy nos va a trasladar al Rincón de la Victoria, y queremos hablar un poquito de cultura. Y cultura relacionada con un proyecto que se llama Generación L. Y tú dirás, esto es muy sencillo, hay mucha la generación X, la generación Nini. ¿Qué es la generación L para el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria? Pues nos lo va a aclarar la concejala de Cultura de esta localidad. Clara Perles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué es la generación L en el Rincón de la Victoria?
Pues generación L es un proyecto muy ambicioso que se llama generación L, mucho más que lectores. Se trata de acercar a los niños, a la población infantil, a todo lo que es el proceso creativo literario. Es decir, ellos van a ver cómo se escribe un libro, cómo se ilustra, van a poder hablar con escritores, con editores, y es acercarlo para que conozcan todo el proceso creativo de los libros.
¿Esto de alguna manera sirve para incentivar a que esa generación, esos chavales, se interesen un poco más por la lectura?
Sí, ese sin duda alguna, porque también tiene una parte, además de creativa, pues didáctica, de cuentacuentos, y bueno, te puedo decir que se anunció hace muy poquito y que ya están cubiertas todas las primeras sesiones.
Bueno, no está nada mal, señal de que ha ido la cosa bien. Al final, ¿cuál es el timing? ¿Cómo se va a organizar la cosa? ¿Qué es lo que van a hacer en definitiva durante esas sesiones?
Pues mira, el primer taller, que es este viernes 7, hay tres pases con tres grupos de diferentes edades, es lo que se llama laboratorio creativo, ¿no? Ahí los participantes, los niños, pues investigan cómo es su libro, cómo se desarrolla, cómo se escribe, cómo se ilustra. Digamos que van analizando y van aprendiendo cómo se va haciendo un libro. La segunda sesión es el sábado 8, va a ser cuentacuentos para que ellos entiendan la diversión también que hay detrás de un niño, pues de un libro, pues a través de una lectura pues teatralizada. Y luego pues se irán repitiendo, digamos que los meses de mayo y junio son un poco de prueba, ¿no? Para que los niños vean si la actividad les gusta, para luego ya empezar en el mes de septiembre con grupos ya establecidos con los que se pueda trabajar.
¿Esto se va a trasladar de forma individual a los niños y niñas del Rincón de la Victoria o también a partir del mes de septiembre se puede hacer alguna actividad en los colegios?
Esto en principio se va a desarrollar en la Biblioteca Manuel Alcántara, en los jardines de la Biblioteca Manuel Alcántara. Si bien es cierto que para este sábado hemos tenido que trasladar la parte cuentacuentos, hemos tenido que trasladarla al Centro de Estudios del Folclore Malagueño, porque ya teníamos casi 100 correos pidiendo reservar un espacio, ¿no?, para esto, y bueno, pues es un poco pues también para seguir motivándolo, esa parte que sí se puede hacer, porque no son talleres, no tienen que tocar material ni nada, es simplemente disfrutar de la lectura del cuento, pues esa parte sí la vamos a hacer en el Centro de Estudios de Folclore Malagueño, que allí tenemos un aforo más amplio.
Sin duda alguna. Bueno, sí, el maestro Manuel Alcántara levantada la cabeza se sentiría absolutamente orgulloso de ser su espacio, el que lleva su nombre, el que acoge una actividad relacionada con este mundo, con el mundo de la literatura infantil para todos los chavales y chavalas del Rincón de la Victoria. Pues suerte para esta actividad, Clara, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Venga, buenas tardes.
Cinco y 23 minutos de la tarde. Es buen momento para hablar de todo lo que se está haciendo en la universidad de investigación en la UMA. Y hoy es una investigación ciertamente curiosa. Nos viene muy bien porque precisamente hoy en la Comunidad de Madrid se está viviendo una jornada que tiene que ver con las urnas, ¿verdad? Y de esto precisamente es de lo que te quiero hablar, de un estudio que se está realizando en la Universidad de Málaga junto a otras universidades internacionales como la Universidad de Harvard, que intenta contestar a una pregunta, y la pregunta es esta: ¿influye el sentimiento nacionalista en la decisión de voto? Yo no sé hasta dónde han llegado, pero sí queremos saber de por dónde van los tiros y por qué se han metido en este estudio que están haciendo en la Universidad Malagueña. La profesora de la Facultad de Económicas de la UMA, que está al frente del equipo que está haciendo este estudio, se llama Socorro Puy. Socorro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se os ocurre meteros en este berenjenal?
Bien, pues hay una pregunta que está en el mundo político, que es el impacto que tiene el sentimiento identitario. El sentimiento identitario incluso en la formación de los países, en el querer ser independiente o querer formar parte de una nación. En realidad las naciones es la unión de distintas regiones que tienen distintas culturas, distintas identidades, y puede ocurrir, y como estamos viendo en distintas partes del mundo, cómo esa identidad local está siendo la que motiva la ruptura del propio país, el secesionismo o el deseo independentista. Entonces, un poco es una pregunta muy global, que el caso de España pues está muy presente, y por eso hemos comenzado este proyecto de estudiar el caso de España y ver su influencia.
Lo estáis haciendo a través de encuestas realizadas en Cataluña y en el País Vasco, que parece ser que, y es obvio, es donde más sentimiento nacionalista hay en nuestro territorio. ¿Esto sería extrapolable a otro territorio, llámese Andalucía, llámese Castilla-La Mancha, llámese Extremadura, donde no existe tanto sentimiento nacionalista? ¿Podría extrapolarse ahí y que el estudio nos pudiera decir algo acerca de qué pasa en Andalucía, por ejemplo, cuando nos acercamos a las urnas?
Sí, por supuesto. Usamos las encuestas del CIS porque nos dan mucha información sobre los encuestados. No solo sabemos cuál va a ser su intención de voto o a qué partido ha votado, también sabemos su posición en una dimensión derecha-izquierda, sabemos si tiene una percepción sobre la gestión económica que ha sido buena o mala, y también incluyen preguntas del tipo, ¿se siente usted más vasco que español? ¿Se siente solo vasco? ¿Se siente igualmente vasco que español? ¿O se siente más español que vasco? Esta pregunta se está ampliando a todas las regiones de España, a todas las comunidades autónomas. Entonces sí que tiene sentido, porque muchos partidos están apelando al sentimiento, a la identidad, como un caladero de votos. Puedes encontrar votos apelando a ese sentimiento de sentirte España. ¿Quién tiene la propiedad de España? Pero si yo como partido me hago propietario de ser más España que tú, pues esas personas que tienen ese sentimiento de ser más españoles que regionalistas van a tener una motivación para votar a dicho partido. Con lo cual, sí que estamos viendo esa intención en muchos partidos y muchas elecciones de hacer elecciones un poco plebiscitarias. O sea, si me votas conmigo, eres España, si no, no eres, ¿no? Entonces, bueno, no solo en ese sentido identitario, sino que vemos también otros temas que nos están llevando a casi a referéndums. En vez de elecciones a un parlamento autonómico, parece que estamos en un referéndum entre dos opciones. Entonces, el sentimiento está siendo un factor que está influyendo al voto. Entonces, eso es lo que medimos. Medimos hasta qué punto ese factor puede superar a otros factores tradicionales que han influido y siguen influenciando en el voto, como son la derecha o izquierda, como son la percepción que tiene sobre la gestión económica que ha hecho el partido en el poder, y está entrando como un factor relevante, el sentimiento identitario de me siento muy español o me siento más andaluz que español. Digamos que esto en Cataluña o en el País Vasco pues ha sido un factor más relevante en el voto, por eso hemos estudiado estas dos regiones, pero desde luego sí que es cierto que tiene una influencia y puede llegar a tener una influencia importante en otras comunidades autónomas o incluso en las elecciones generales.
¿Es más nacionalista un vasco o un catalán que un andaluz?
El sentimiento nacionalista es más, está ligado a la identidad, está ligado a la cultura. Entonces, en esas comunidades autónomas donde hay una lengua diferenciada, ya sea el catalán, ya estamos hablando del euskera, genera mayor sentimiento de pertenencia y de identidad. Entonces, como dicen los sociólogos, hay un in-group y out-group effect. In-group es esa idea de tú eres de los míos, estás en mi grupo identitario. Incluso los partidos pueden pertenecer a un grupo identitario porque tenemos esta cultura, tenemos esta lengua. Es un hecho diferencial. Pero sí que es cierto que si la lengua es uno de los principales determinantes de la identidad, pues por supuesto se aprovecha más para que este sentimiento nacionalista sea más potente, si lo asocias a la cultura y a lo propio local, ¿no? La identidad que tiene esa región.
Profesora, ¿para qué se va a poder aplicar este estudio? Quiero decir, ¿en unas elecciones se podría aplicar ese estudio? ¿Ese estudio nos podría servir para algo?
Hombre, sí, lo que nosotros hemos desarrollado es un modelo estadístico que permite medir qué factores influyen en las decisiones de voto. Y podemos entonces comparar. Por ejemplo, podemos medir hasta qué punto el peso de la posición en la escala de ser de derechas o ser de izquierdas tiene más influencia a la hora de votar que tu percepción sobre la gestión económica que ha llevado a cabo el partido en el gobierno, o tiene más peso que el sentimiento nacionalista. Entonces, nuestro modelo estadístico permite comparar qué pesos en media han asignado los votantes a cada tema a la hora de votar. Entonces es bonito ver una dinámica, ver cómo va evolucionando a lo largo de distintas elecciones el peso que los votantes en media asignan a distintos temas. Y salen cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues pese a lo que podríamos pensar que el tema nacionalista, tanto en el País Vasco como en Cataluña, es el que más influye a la hora de votar, pues resulta que el posicionamiento derecha-izquierda tiene más peso que el posicionamiento nacionalista. O sea que, aun y todo, la derecha-izquierda sigue generando una división y sigue explicando en mayor medida la decisión de voto.
Bueno, pues por ahí anda ese estudio que está realizando la Universidad de Málaga, lo está haciendo el equipo que lidera la profesora de la Facultad de Económicas de la UMA, Socorro Puy, y ya sabéis que en ese estudio está también la Universidad de Harvard analizando más de 50.000 encuestas, perdón, sobre Cataluña y el País Vasco para intentar contestar a esa pregunta. ¿Influye el sentimiento nacionalista en la decisión de voto? Pues ahí están, estudiando a ver si de verdad influye o si lo hace, si es mucho o poco. Pues Socorro, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo y que sea todo un éxito.
Estupendo, muchísimas gracias por la difusión.
Gracias a ti. Pues ya sabéis, la Facultad de Económicas en este caso, la Universidad de Málaga en general, haciendo estudios, pues probablemente tan interesantes y tan actuales como este del que te hemos hablado ahora. Por cierto, que dentro de nada se va a celebrar un encuentro de participación ciudadana de colectivos locales. Me voy a ir a Fuengirola para contártelo, en lo que se hace llamar la Gala del Voluntariado. Es una gala en la que se reconoce la trayectoria de personas que han desempeñado tareas altruistas en la sociedad fuengiruleña en los últimos meses, en los últimos tiempos, ¿verdad? Y eso se va a hacer, como digo, este mes de mayo. El próximo día 13 va a ser ese encuentro. Al frente de la Concejalía de Acción Ciudadana en Fuengirola está Antonio Carrasco. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Al final esta labor se trata de promocionarla, de darla a conocer. ¿Ha habido este año un exceso de ayuda, de acción social en este caso, de voluntarios que se han echado a la calle a echar mano por aquello de que hemos tenido un año ciertamente complicado?
Exactamente. Queremos reconocer esta labor tan importante que hace el tejido asociativo aquí en Fuengirola, y sobre todo pues en un año tan difícil como es el año de la pandemia, o este año y pico que llevamos ya de pandemia, cuando todas las asociaciones se han volcado con todos los más necesitados de Fuengirola, y no solo necesitados, sino personas afectadas por el COVID, ya no solo por el tema económico, sino incluso personas que han estado enfermas, no han tenido recursos, se les ha llevado comida, personas que han estado sin trabajo se les ha ayudado. Y bueno, queremos, coincidiendo con la semana del voluntariado, pues hacer un reconocimiento bastante especial a todas estas asociaciones.
¿Cuánta gente más o menos, qué tipo de gente va a recibir ese reconocimiento? Digo, ¿qué labor es la que han hecho fundamentalmente y en general a lo largo de este último año?
Pues bueno, son 16 asociaciones las que tenemos aquí en Fuengirola. Cada una pues realiza su labor, desde la Asociación contra el Cáncer, desde la Asociación Adintre, que se dedica a dar de comer a los más necesitados, la asociación que está pendiente de nuestros mayores. Todas las vamos a reunir el día 13 en el Hotel Ilunion. Desde aquí lo que hago también es agradecer al Hotel Ilunion por cedernos sus instalaciones, porque normalmente esta gala la hacíamos todos los años en el Palacio de la Paz de Fuengirola, pero bueno, lo tenemos cedido para la vacunación contra el COVID y la vamos a hacer en este hotel. Y cada asociación pues va a nombrar a un voluntario, y luego la alcaldesa de Fuengirola pues hará un reconocimiento especial a ese voluntario por la labor que ha hecho durante este año y medio.
Qué bueno. El reconocimiento, evidentemente, por parte del ayuntamiento hace que sea más visible esa labor que se ha hecho durante el año. Pero, evidentemente, esa labor es de mucha gente y, además, muchas veces callada, ¿no?, a lo largo de todo ese tiempo.
Exactamente. Son labores que hacen de voluntariado de forma totalmente altruista. Y, bueno, y tenemos voluntarios de todo tipo. De hecho, no solo nos vamos a quedar en la gala de... del día 14, que bueno, tengo que decir también que, perdón, del día 13, esta gala lleva el nombre de una compañera nuestra, que fue compañera de Asuntos Sociales, nuestra compañera Rocío Alfaro, que falleció y también era voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer, y desde que falleció, pues esta gala lleva su nombre. Y como he dicho antes, no solo nos vamos a quedar ahí, sino también los días 14 y 15, en la Plaza de la Constitución de Fuengirola, pues todas estas asociaciones van a realizar un encuentro donde todos los vecinos de Fuengirola y visitantes pues podrán conocer la labor que hacen, y además pues el ayuntamiento montará también una carpa para captar más voluntarios, bueno, más voluntarios de los que ya tenemos, porque ya vamos por 250 voluntarios en un plan de voluntariado que ha sacado el ayuntamiento de Fuengirola. Y por eso, bueno, te comento que no solo nos quedaremos en el día 13, sino que el día 14 y 15 también estaremos dando a conocer la labor tan importante que hace el tejido asociativo aquí en Fuengirola.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el día 13 de mayo será esa gala para premiar, para reconocer a esa tarea altruista de la sociedad fuengiroleña. Y además, el 14 y el 15 de mayo, la Plaza de la Constitución va a acoger ese encuentro donde participarán una quincena de colectivos locales y dar a conocer esa acción social que se realiza en la ciudad de Fuengirola. Pues, concejal, gracias por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy, a las 7 de la tarde, vamos a poder disfrutar de un nuevo espectáculo de la factoría Echegaray. Y ya te hablamos en su momento de esa obra, de ese espectáculo, y ahora pues vamos a recordarte que ya desde hoy lo tenemos de nuevo en las tablas de Echegaray. Será a las 7 de la tarde, así que ya en un horario un poquito más normal, en todo caso, del que nos tenían acostumbrados las representaciones últimamente, que solían ser o a las 12 de la mañana o a las 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno, el espectáculo, la obra de teatro se llama Blanco Veis y la directora es Toñi Martín. Toñi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están esos nervios?
Bueno, pues estamos aquí a puntito del estreno. Nos queda muy poquito ya para empezar. Y bueno, con muchas ganas, porque fue un poco uno de los espectáculos que se quedó en febrero cuando cancelaron por temas COVID y tal, por cierre de actividades, y entonces retomamos ahora con muchas ganas, con mucha ilusión.
Sin duda alguna. Además, después de todo este lío, ¿verdad?, de la pandemia, de no tener la posibilidad de representarlo cuando estaba previsto, volver otra vez sí. a hacerlo en otro horario, en otro momento, tener que postergarlo en todo caso, la verdad es que eso también pone de los nervios. Pero bueno, ya estáis en capilla, como se suele decir, estáis a hora y media. Como el que dice, del estreno a partir de las 7 de la tarde, con tranquilidad, porque vamos a tener la oportunidad hasta el día 16, durante toda esta semana y la que viene, de poder disfrutar, como digo, a las 7 de la tarde de este monólogo teatral acompañado de danza, o es una danza acompañada de monólogo, ¿cómo lo calificamos?
Es monólogo. Sí, básicamente el trabajo de texto, porque, bueno, hay una narración, ¿no?, un texto muy potente detrás, que es de la autora Herminia Luque, y realmente la base de la obra es el trabajo de texto, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que es un trabajo que hemos querido también en el juego de recuperar un poco quién es la figura de la pintora Rosario Weiss, ¿no?, y recuperar un poco de esa obra, ¿no? Hemos trabajado con movimiento, hemos trabajado con danza, hemos trabajado con proyecciones de sombras, con proyecciones, y entonces hemos incluido ahí para recuperar un poco tanto su historia como su propia obra, ¿no? Y hemos incluido todos esos elementos, pero es básicamente es trabajo de texto, sí.
Trabajo de texto. Bueno, hay coreografía, porque danza sí hay. Está Ximena Carnevale, que se va a encargar de poner un poco toda la danza en escena. O sea, que acompañamiento de danza hay, pero como decías tú, Toñi, fundamentalmente el texto. Rosario Weiss Zorrilla. Estamos hablando de una mujer que murió relativamente muy joven, una pintora que murió creo que con 28 años, si no recuerdo mal. Entonces, claro, y además estamos hablando de la España del siglo XIX, cuando a lo mejor...
Efectivamente.
Cuando la mujer no tenía en el mundillo artístico el reconocimiento que podría tener a lo mejor ahora y que lo tenía casi que esconder si se dedicaba a ese tipo de artes, ¿no? En tan poco tiempo, recordemos, murió con 28 años, en tan poco tiempo le dio tiempo a Rosario a mostrar su obra, a que haya quedado, a que haya perdurado durante los años.
Le dio tiempo a trabajar mucho, le dio tiempo incluso en esa España del siglo XIX que decíamos a obtener reconocimiento en su época, que ya es complicado, ¿no? Quizás lo que ha faltado es que ese legado no se pierda, ¿no? Que un poco pues ese trabajo de hacer un poco justicia, ¿no? Con esa figura, lo que pretendemos hacer también con esta obra y con este texto. Eso es quizás lo que ha faltado, ¿no? El que ese trabajo pues no se perdiera, ¿no? Invisibilizada un poco en el olvido, ¿no? Ese recorrido que tuvo, esa obra muy interesante y esos logros que como decía, para estar en la España del siglo XIX pues y la edad que con la que murió, pues fueron bastante importantes, ¿no? Y aún así eso, ¿no? Un poco como se diluye, tanto su historia como su pintura se diluye, ¿no? En la memoria, ¿no? Se diluye a lo largo del tiempo.
¿Le pesó mucho ser ahijada de Goya o le ayudó a trabajar en el mundo de la pintura?
Yo creo que eso es casi casi como siempre, ¿no? Que le pesó y le ayudó, ¿no? Porque en cierta forma probablemente le ayudó, pero en otra también pues fue un lastre, ¿no? Hay ahí también un poco una historia de luces y sombras con Goya que también trabajamos a lo largo de ese texto, ¿no?
Qué bueno. La verdad es que promete ser interesante esa obra de teatro, ese Blanco Weiss que vamos a poder ver a partir de esta tarde a las 7 en el Echegaray. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Te han dicho cómo va la venta de entradas y todo eso? ¿Te preocupa mucho esa historia? Lo importante es ponerlo en escena y ya veremos lo que pasa luego con el público.
Sí, ahora lo importante es arrancar, ¿no? Yo creo que arrancar esta tarde y que la gente disfrute, que nos vayamos satisfechos con el trabajo y luego, por supuesto, claro, tendremos que estar muy pendientes de lo que va pasando en la taquilla, ¿no? Por supuesto, pero hoy nos centramos en por fin, ¿no? Poner en escena pues este trabajo con el que llevamos tanto tiempo. Sí.
Sin duda alguna. Ajá. Hoy va a ser el gran estreno de esa obra, de ese nuevo trabajo de la factoría Echegaray, que merece la pena. Y además a precios muy especiales, ¿eh? Cuidadito que los martes, miércoles y jueves tenemos un 2x1 y por 15 eurillos podemos ir con quien queramos y nos va a costar, como te decía, la mitad del precio de las entradas, así que podemos ir con quien queramos al Echegaray. Hasta el día 16 va a estar en escena, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7 de la tarde, así que tenemos muchas oportunidades de poder acudir a ver esta obra. Toñi Martín, gracias, enhorabuena por esa obra que habéis traído y ese personaje que habéis rescatado probablemente del olvido, y gracias a vosotros vamos a poder recuperarla ahora y vamos a poder saber un poquito más acerca de Rosario Weiss Zorrilla, esta pintora del siglo XIX. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y del teatro, pues al teatro. Aunque quien auspicia el certamen del teatro tenga más que ver con el mundo de la escultura que con el mundo del teatro. Pero en fin, tú dirás, explícate. ¿De qué vas? Te lo voy a explicar rápidamente. Se ha puesto en marcha, se ha presentado ya la nueva edición, la quinta ya del certamen de teatro Suso de Marcos, el Premio Ciudad de Málaga. Y ese certamen de teatro lleva el nombre de un escultor, de Suso de Marcos. Pero es que luego además allí en su casa es donde se representan las obras ganadoras, que el año pasado la ganó un buen amigo y conocido de vosotros en este programa, porque es el portavoz del oyente de los lunes. Ya sabéis que La Tormenta fue la obra ganadora de este certamen el año pasado y Juan Luis Pinto es el autor de esa obra. Pero en fin, yo con quien quiero hablar hoy es con el que presta el nombre y el espacio para esa representación. Suso de Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es extraño, ¿verdad? Alguien que se dedica a la escultura, que tenga el nombre de un certamen de teatro. De alguna manera hay un punto de inflexión entre lo uno y lo otro, Suso.
Bueno, los que me conocen un poco más a fondo saben por dónde, de alguna forma, por dónde cogeo, ¿no? Y en este caso cogeo mucho de la devoción a todas las demás artes. De modo que aunque yo sea escultor, ya hace muchos años que vengo, cuando tenía ocasión y no disponía todavía de estos espacios que dispongo hoy, pues cuando tenía ocasión, como por ejemplo en el Museo de Bellas Artes, pues hacer actividades culturales paralelas a la exposición que podía realizar, ¿no? Uh-huh. De modo que esa vocación la tenía ahí permanente. Bueno, tengo que decir también que antes había creado el certamen de escultura también para compartir la creación, en este caso escultórica, con los demás personas que puedan querer ver y apreciar la en este caso la manifestación escultórica entre dimensiones. Y pero ya digo, tenía la idea de siempre de pues intentar compartir eso que siempre a mí me ha gustado tanto, que son pues tanto la música como la poesía, como el teatro, como todas esas manifestaciones, compartirlas con las personas que quisieran, ¿no? Una vez que tuve habilitados los espacios de la Casa Estudio, en esta casa llevo viviendo 8 años, pero los espacios los habilité pues 2 años después, porque claro, como podrán comprender los oyentes, habilitar todo esto lleva un tiempo, ¿no? Y desde entonces, pues en la Casa Estudio venimos organizando, bueno, con un programa además durante todo el año, salvo desgraciadamente el año pasado y este, que hemos tenido que reducir mucho la producción del programa, pero venimos, pues eso, organizando actividades relacionadas con el mundo de la cultura, pero que van desde presentaciones, música, teatro. Cuando digo música, también no varios tipos de música, incluida, por ejemplo, el estreno de obras musicales, que por cierto este año lo vamos a hacer también, pues si no cambian las cosas para mal, que espero que no, y no lo permita la circunstancia, pues será en junio. Así que aquí, en la medida de lo posible, lo que tratamos es de apoyar la creación y compartirla pues con los espectadores que tengan a bien acudir aquí a la Casa Estudio.
La Casa Estudio, que se presta precisamente a la representación, es uno de los alicientes que tiene este premio de teatro, que es que no solamente se consigue el premio, se consigue quien lo gane, el dinero que se aporta por parte de las distintas entidades públicas y privadas, sino que además se gana el derecho de poder representar esa obra de teatro en tu casa estadio, en tu casa estudio, perdón. Una Casa Estudio que habitualmente su uso se puede visitar por parte del público. Si alguien llama por teléfono y quiere ir a ver tu casa y tu obra, se puede hacer,
¿eh? Evidentemente, está abierta a todos los que quieran visitar, en este caso, la exposición permanente que tengo de mi colección. Estamos hablando de, pues, en torno a las 100 obras escultóricas, y además ver algo que no es demasiado habitual cuando se acude a espacios museísticos, que en este caso son los bocetos previos para la creación. Como yo además pues soy un poco extraño, raro, quiero decir, en el mundo este de la creación, y bueno, y vengo llevando paralelamente el mundo de la creación contemporánea, por así decirlo, pero también con la creación de imágenes sacras, pues los que pasan por estos espacios tienen ocasión de ver esos bocetos tanto de obra contemporánea como sobre todo de la obra sacra, que los conservo pues buena parte de ellos, así que es un aliciente más.
Sin duda alguna, un aliciente más para los que queramos acercarnos a la casa estudio de Suso de Marcos en el puerto de La Torre, y un aliciente para los que tengan a bien participar en este concurso, en este certamen de teatro, que está dotado con 5.500 euros, así que no es baladí la cantidad que se gana por ganar ese premio, y además el derecho a representar la obra de teatro en esa casa estudio de Suso de Marcos. Quinta edición ya en marcha, por si quieres saber verlo, hasta el día 18 de junio está abierto el plazo para presentar los originales, y se puede hacer a través de la página web de la sede málaga.eu, y ahí es donde puede uno enterarse de todo lo que hace falta, de todos los requisitos y también cómo participar en este concurso. Suso de Marcos, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trabajo y por abrir las puertas de tu casa a la cultura y a quien quiera acercarse por allí a ver tu obra.
Muchas gracias, pero si me permites una pequeña apunte.
Adelante.
Decir que uno de los alicientes más relevantes que tiene este certamen, habría que decir que es el teatro al aire libre. Por lo tanto, cabría decir aquello un poco de teatro fuera del teatro, otra forma de ver teatro.
Sin duda alguna.
Adelantar también que según el calendario que tenemos previsto, el estreno de la obra en esta quinta edición tenemos previsto que sea el próximo sábado 4 de septiembre. Así que aquí espero ver a todos los amantes del teatro y de pasar una noche agradable al aire libre.
Perfecto, pues dicho queda y hecha esa puntualización. Suso, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
A vosotros, muchas gracias.
No te soporto más, no te voy a engañar, me duele la cabeza de aguantar. Y ya me dan igual las migas de tu pan, porque no quiero las sobras de nadie. Esa costumbre de tenerme cerca de ti.
¿Ha visto qué bien suena este tema de Virginia Moss? Se llama Migas de Pan. Es un nuevo trabajo, el nuevo sencillo de lo que va a ser dentro de nada, su nuevo álbum. Está monísima, sentada en una especie de colchoneta inflable en su piscina con un cóctel en la mano. Bueno, un cóctel en la mano algunas veces y otras tocando, creo que es un ukelele, ahora le voy a preguntar, y diciéndole al chaval de turno, oye, que no te aguanto más y que me dejes en paz. Virginia Moss, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Está
es que
buenísima.
Te estaba escuchando y me estaba acordando y me estaba riendo.
Lo que llevas, el instrumento con el que empiezas el video, ¿qué es, un ukelele?
Sí, efectivamente, es un ukelele,
¿no? Perfecto, vale. Y así con ukelele en mano, con esas gafas de sol tan de color lila, con ese cóctel en la mano, a juego con la gafa de sol, con esa, ¿te atreves a decirle al chaval de turno, vida, que me dejes en paz y que ya no estoy dispuesto?
Me atrevo a decírselo. ¿Qué te parece?
Ya no te aguanto más. Y fíjate tú lo bien que estoy, sentada en una colchoneta en mitad de una piscina. O sea, así cualquiera le dice a otro, ya no,
¿verdad?,
te aguanto más, claro.
Así sí, en vez de con malas pintas, no, tú toda diva, mira, vete por ahí, ¿sabes?
Está bien. Bueno, ese es el segundo single, el adelanto de este nuevo disco tuyo de Virginia Moss, estamos hablando, que de alguna manera esa es la parte divertida de la canción, pero hay que reconocer que la letra también tiene un tinte de denuncia, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Bueno, al final es un poco una mezcla de todo, ¿no? Es también una manera de enfocar también de una manera diferente el desamor, ¿no? Porque al final también siempre estamos acostumbrados a canciones de desamor, de sufrimiento absoluto, y aunque en la canción a lo mejor está un poco implícito, un sufrimiento está contado de una manera un poco más diferente, y también sobre todo por el ritmo de la canción y por lo fresca que es la canción, al final es como que la recibes de una manera diferente, yo creo, ¿no?
Oye, cuéntame cómo va la producción del disco, porque claro, ahora ya con estos temas de pandemias, de encierros, de aforos, de mascarillas, ya no sabemos por dónde van los tiros en cuanto a cuándo vamos a poder verte presentar el disco en definitiva.
Bueno, pues te cuento. Estoy muy contenta porque este sábado en Madrid hago la presentación de este single, de Migas de Pan. Es con un aforo reducido, en un teatro, pero lo que estoy deseando realmente es ya salir a hacer conciertos y no parar. Y para eso yo creo que todavía queda un poquito de tiempo. Entonces me conformo con la pequeña pincelada de este sábado, de la presentación del single, pero todavía queda un poquito para salir a tocar. Y mientras tanto, pues nada, lo que estaba diciendo antes, estoy inmersa en la producción del disco, ya estamos terminando de elegir temas, ya tenemos producidos algunos, así que aprovechando el tiempo en el estudio.
Y se aprovecha bien, quiero decir, ¿no te ha impedido trabajar de forma normal? ¿O sí? ¿Alguna vez te tirabas de los pelos porque no había manera de sacar para adelante el trabajo?
La verdad que no, la verdad que aunque estamos en esta época tan extraña con esta pandemia, la verdad que no me ha paralizado en ese sentido el trabajo, lo que te digo, en cuanto a giras y eventos y conciertos y demás, ahí sí, pero en cuanto a la producción y composición, no, porque al final también ten en cuenta que luego los productores tienen algo más de tiempo, porque quizá también hay algo menos de trabajo para ellos, entonces en ese sentido la verdad que no lo he notado, de hecho lo estoy aprovechando bastante bien.
¿Cómo va a ser la puesta en escena de los futuros conciertos? ¿Sentada en un flotador con un cóctel y un ukelele en la mano? ¿O?
Escucha, voy a pedir una piscina. Lo estaba pensando, mira, yo quiero una piscina y ya está, y los músicos alrededor.
Qué guay, está bien eso, está bien pensado. Pero los músicos de pie para que sufran, ¿no?
Claro, claro, ellos a mi alrededor y yo dentro de la piscina con la colchoneta y con el ukelele.
Qué bueno, qué bueno.
Ay,
qué
mío.
Bueno.
En principio tendremos una puesta de escena normal.
Claro,
de momento,
sí,
pero ya me estás dando ideas, ¿eh? Me estás dando
Efectivamente.
Ideas.
Efectivamente. Ya es cuestión de liarse la manta a la cabeza y
no,
ya
no,
que
no,
nos
voy
ponemos...
A, voy a hablar con mi manager a ver qué opina de la idea que has dado.
Vale, vale, pues apúntalo por ahí que no te voy a cobrar copyright. Lo único que quiero es que cuando vengas por Málaga me invites al concierto para
pero
echar una risa.
Por supuesto,
risas, ¿eh?
Por supuestísimo, por supuesto. Estoy deseando ya salir a tocar e ir por todos lados. La verdad que es lo que más echa de
genial.
Menos.
Pues ahí tienes, Migas de Pan, el divertidísimo nuevo trabajo de Virginia Moss, adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum. Échale un vistazo al videoclip, que vas a pasar un rato divertido y además suena la mar de bien. Virginia, gracias por estar con nosotros. Suerte y te esperamos
muchísimas
por aquí abajo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Gracias, hasta luego. El tiempo para mañana, ¿cómo va a estar? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas a primeras horas en el interior, intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurnas en las sierras, donde quizá, a lo mejor, chubasquea un poco. Pero chubasqueo, atención, con depósitos de barro, así que no laves el coche esta tarde, que mañana se te va a poner perdido. El viento va a soplar mañana variable o flojo, y las temperaturas, las mínimas con pocos cambios en la costa y con subidas en el interior. Mañana tendremos una máxima de 25 en Antequera, 24 en Ronda, 23 en Vélez y 21 en Málaga y Marbella. Fíjate tú por dónde, hemos llegado casi a las 6 de la tarde, a esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, y la radio continúa, que aquí estamos 24 horas al día. En lo que respecta a Buenas Tardes Málaga, mañana volveremos, será a partir de las 4:30, y como suele ser habitual, estará Enrique Ortiz a los mandos, y aquí quien te habló, Pedro González. Zale, que pase buena tarde, adiós, adiós, adiós.